La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde cada viernes a las 11 de la mañana pues pasamos un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca, les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este programa, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El enyesque.
Y vamos con el enyesque, que es esa sección donde cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria, eso sí, relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a explicar qué significa la palabra tafeña. Pues bien, tiene varios significados, pero principalmente hace referencia al millo o trigo tostado que se apartaba para comer en grano como si fuera pues una especie de golosina. En algunas ocasiones incluso se le añadía un poco de azúcar. Y otro de los significados de esta palabra es el asado de castaña, que suele acompañarse de vino nuevo, digamos, conocido como la fiesta de la tafeña, que se celebra en el mes de noviembre.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos, como siempre, como cada viernes, a Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Hola, Carmen, y hola a todos. Buenos días. Aquí estamos, muy bien, el viernes.
Exacto, como siempre decimos, que nos escuchamos es buena noticia porque empieza el fin de semana. Miren, sí. como bien sabes tú, vamos a explicarle también a los oyentes, mañana se celebra el Día Europeo contra la Obesidad y por eso pues queremos tratar hoy este tema, que es muy serio. Vamos a centrarnos especialmente en la obesidad infantil. Para ponernos en situación, ¿nos puedes informar de cómo están los datos?
Sí, claro. Bueno, los datos suelen variar de una fuente a otra, pero en este caso he recogido de los datos del informe del 2019 de Heavy Burden Obesity, o la pesada carga de la obesidad, realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Como ves, tiene un título muy acorde sí, a la situación.
Sí, sí, totalmente.
Pues voy a comenzar primero para ponernos un poco en situación, que la población adulta, la obesidad en la población adulta tiene una prevalencia del 55% de la población española sufre exceso de peso, más que la mitad de la población. E incluso algunos estudios lo cifran en el 61%, según el nivel del cálculo del IME y del índice de masa corporal.
Es una brutalidad.
Un 37% tiene sobrepeso y un 18% tiene obesidad. Y la mayoría, en el caso de la obesidad, pues la mayoría son hombres. En la población infantil española, más del 41% de los niños padece exceso de peso, de los cuales el 23% sufre de sobrepeso, y en este caso son más las niñas, y el 18% obesidad, y la mayoría son niños. Se espera que la obesidad infantil en el mundo aumente hasta un 60% en las próximas décadas, alcanzando los 250 millones de niños en el 2030. Estos son los datos, Carmen.
Pues es para, sí, para tomárselo muy en serio, como decimos.
Sí, echarse y las manos a la cabeza, ¿verdad?
Básicamente, sí, cuando trasladamos cualquier tema, ¿no?, a datos, parece que nos impresiona más. Sí. Y un tema tan serio como la obesidad en sí, y todavía más la obesidad infantil visto en datos, pues la verdad que yo diría que asusta bastante.
Sí.
Entonces, sí, pues entiendo con estos datos que nos das que es un tema pues realmente preocupante, ¿verdad?
Sí, como has dicho, muy preocupante y alarmante, ¿eh? Si tenemos en cuenta las consecuencias médicas que provoca la obesidad, pues al mundo le costará más de $1 billón para el 2025. Y en España ya costó más de 25.000 millones de euros en el 2019, es decir, el 2,1% del PIB español, lo que supone un gasto de 537 euros por persona. O sea que esto también nos está costando a todos, ¿no? No,
claro,
es una cosa aislada.
Efectivamente.
Esto en lo referente al gasto médico que produce la obesidad, pero si hablamos de la salud o del bienestar de las personas que padecen esta enfermedad multifactorial, tiene un mayor riesgo de padecer otras enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cierto tipo de cánceres. Incluso pueden sufrir mayores complicaciones con el COVID, que también se ha relacionado.
Sí,
además del estigma social, ¿no?, que les culpa a estos enfermos, haciéndoles responsables. Y esto también afecta a la salud mental. Lamentablemente esto sí es muy preocupante y todo un reto, ¿eh?, para la sociedad actual.
Pues sí, totalmente. Y hay mucha preocupación, como decimos, en general, pero también entre los dietistas, nutricionistas, porque da la sensación que si no se ataja de manera seria, a corto plazo, digamos, ya, este problema, puede que en un futuro pues no tenga mucha solución, ¿no crees?
Así lo creo. Y además, como dietista, nutricionista también, estoy bastante indignada. Porque la cosa va a peor y parece que o no se están tomando las medidas oportunas o no se quieren tomar. Me voy a explicar. En los últimos 30 años se ha triplicado las personas que sufren obesidad. Esto da a entender o que no se están haciendo las cosas bien o que no son suficientes, digo yo.
Sí.
Pero además, desde el 2003, los dietistas nutricionistas son los profesionales sanitarios especializados en tratar y prevenir los problemas relacionados con la alimentación.
No sé si hemos perdido a Miren.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Pues hemos tenido un problemita con Miren, perdón, que intentaremos recuperarla en lo que queda de programa y si no, pues le dejamos para la semana que viene. Continuamos con Cómete Fuerteventura. Hoy nos quedamos en Puerto del Rosario para hablar de Origen, que es uno de esos sitios que tengo apuntado para mi próxima aventura gastronómica. Les hablo de Origen, restaurante, como decía, ubicado en la calle Juan Tadeo Cabrera 29 y del que me han hablado bastante bien. Abrió sus puertas hace apenas unos meses, en febrero de este mismo año, y por lo que he visto tiene una carta divertida y diferente. Dicho de otra manera, tiene una carta que tiene muy buena pinta. Si no saben dónde ir este fin de semana, pues ya tienen un plan. Este va a ser una muy buena opción. Y ahora sí, las cosas del directo, como se suelen decir, ya tenemos a Miren al otro lado del teléfono. Miren, te recuperamos y te dejamos seguir por donde ibas.
Sí, parece que cuando he empezado a soltar mi indignación...
Sí, lo hemos comentado también, que debe haber una mano negra por ahí con este tema.
Sí, sí. Bueno, os comentaba que cómo se ha triplicado, ¿no?, en los últimos 30 años las personas que sufren obesidad. Pero que desde el 2003 los dietistas nutricionistas somos profesionales sanitarios especializados en tratar y prevenir los problemas relacionados con la alimentación. Pero aún hoy la figura del dietista nutricionista no está recogido dentro del ámbito sanitario público. No hay dietistas nutricionistas en atención primaria. Cuando está demostrado que las actividades ejercidas por estos profesionales retornan 6 veces cada euro invertido. Entonces no tiene mucha lógica y de aquí mi indignación. Cuando yo me inicié en este campo, creí que las cosas ni se iban a mejorar e incluso nos iban a abrir las puertas para poder ayudar, porque la situación lo requiere. Pero como ves, la cosa va demasiado despacio, porque quiero creer que aún podemos darle la vuelta, pero con la ayuda de los miles de nutricionistas competentes que tenemos en este país, si nos dejan, claro.
Sí, ese es el tema, ¿no? Que todavía pues no dejan actuar del todo como dices a los dietistas nutricionistas y estamos ya en tiempo básicamente límite, diría yo. Sí. Y miren, ¿es suficiente algunas medidas que se están tomando como la tasa de azúcar o lo hemos hablado aquí también o el impulso de campañas para que los niños coman mejor? ¿Es suficiente este tipo de medidas que se están tomando?
Pues suficiente, ya se ve que no. Creo que son necesarias muchas de estas medidas y las campañas, pero creo que deberían de ser más contundentes e incluso globales, porque este es un problema global y no solamente de los países ricos, que también, pero hay que tener en cuenta que los países de rentas bajas están duplicando las cifras de obesidad. Por lo tanto, las medidas y campañas locales no son suficientes. Considero que hay que hacer muchos más esfuerzos para poder erradicar la obesidad o la malnutrición, que al fin y al cabo es una malnutrición, porque su impacto en la salud es muy elevada y además en la salud futura va a ser enorme. Tenemos que tener en cuenta que la obesidad es el resultado de muchos factores, que una persona no puede controlarlo, y menos un niño. Hay factores biológicos y genéticos que cada vez tienen un mayor impacto, pero sobre todo han sido los cambios en el ambiente físico y social lo que han afectado más al desarrollo de la obesidad. Y si los adultos no han tenido las habilidades suficientes para sortearlos, pues ¿cómo van a hacer los niños?
Por supuesto.
Se exponen a diario a comidas insalubres diseñadas para hacerles comer más. No, Carmen, creo que las medidas no son suficientes.
Pues desde luego, según comentas y según estamos viendo los datos, no lo son. Y yo entiendo que los centros educativos tienen un importante papel en todo esto, tanto los centros educativos como en casa, que tenemos una responsabilidad muy grande con la alimentación de los más pequeños de la casa, ¿no?
Por supuesto, los centros educativos es el medio donde se desarrollan las capacidades de los niños. Y los centros mismos reconocen su papel y han realizado cambios importantes en este sentido. Por ejemplo, los alimentos y los menús que se ofrecen en los comedores escolares ya están regulados e incluso controlados, y la mayoría cumple con los criterios de alimentación equilibrada. E incluso muchos de los colegios realizan recomendaciones para los alimentos que pueden comer en los recreos, como fijar días y alimentos, como por ejemplo el día de la fruta, y otros incluso van mucho más allá y prohíben el consumo de alimentos procesados como bollería o zumos envasados en los recreos. Por otro lado, las campañas o acciones que se realizan dentro de las estrategias NAOS o el TIPO en Canarias, pues fijan la mayoría de sus actividades en los centros escolares, reconociendo el importante papel de los colegios sobre la educación. Pero no son los únicos responsables, como has dicho.
Y miren, desde... Bueno, ¿cuáles son...? Decíamos que bueno, los centros educativos son importantes. ¿Cuáles son los errores que solemos cometer para llegar al punto de que España sea el país europeo que encabeza la lista de obesidad infantil?
Parece que no le estamos dando la importancia que se merece. Se habla mucho sobre ello, pero parece que se hace poco. Y creedme cuando os digo que todo lo que comemos influye en nuestro organismo, para bien y para mal. Yo destacaría tres errores. Uno sería, desde las casas, separar los horarios y las comidas de los niños de los adultos. Como he dicho, las familias son el referente para los niños y hacer esta distinción no es lo más adecuado. Los niños pueden comer lo que comen los mayores y comer con ellos para que puedan aprender de ellos. El otro sería creer en los mensajes publicitarios. Siempre hablo que la industria alimentaria tiene un gran poder, ¿eh? Y en estas publicidades, ¿no? Como que los niños, el primer yogur de los niños no necesitan su primer yogur o alimentos especiales. Ellos pueden comer la comida de los adultos. Y la influencia de esta publicidad pues crea pues falsas creencias, ¿no? Que no son ciertas. Y otro de los errores yo creo que es sucumbir. Bueno, esto más que un error es el corazón, ¿no? De los padres, es sucumbir a las peticiones de los niños. Las golosinas sí. Se han vuelto parte de la dieta y no una recompensa ocasional como eran antes. La gran cantidad de azúcares que contienen alteran totalmente el metabolismo y el paladar de los niños. Y siempre van a querer más. Y sí. Eso empuja a los padres a dárselos. Y esto es un error.
Se ha vuelto al final... Sí, decía que se ha vuelto al final una herramienta de chantaje el tema de las golosinas.
Exacto.
Y tal.
Sí. Y lo mismo sucede, o algo parecido, con los móviles. Los niños se están habituando desde muy corta edad a utilizar móviles, dejando a un lado pues, los juegos tradicionales. Y de este modo, poco a poco, se está instaurando un sedentarismo brutal en los niños, que prefieren jugar a la Play antes que salir a jugar a la calle con sus amigos. Y los padres creen que están más seguros quizá en la casa que en la calle. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología está causando no solamente el sedentarismo, sino otros muchos problemas, como el acoso, bullying o estereotipos, que están afectando gravemente a la salud mental de los niños.
Y ya,
como
sí,
ves,
ahora
los
que
avances no siempre
sí.
son saludables, ¿eh?
Efectivamente, ya que nombraste el sedentarismo, si te parece vamos a introducir como tema la semana que viene, porque es un tema que va complementario uh-huh. al que estamos hablando esta semana, uh-huh. así que yo dejo sí. por ahí ya que el sedentarismo sea un tema de la semana que viene. Y miren, ya para ir terminando, yo creo que deberíamos plantearnos seriamente, como estábamos hablando, el sistema educativo en cuanto a asignaturas, que realmente no nos aportan mucho o lo suficiente para nuestro futuro, y plantearnos, por ejemplo, introducir una asignatura que sea nutrición, que podemos enseñar en las facetas educativas a los niños y que sepan la importancia de llevar una buena alimentación, ¿no?
De hecho, está incluido, Carmen, en el currículum escolar, alimentación saludable. Y forma parte de las competencias curriculares de los escolares, que deben de superarlo, claro, así como la actividad física, pero lo cierto es que están asignadas más horas a la actividad física que a la alimentación saludable. Yo no voy a poner en duda las competencias de los profesores en esta materia, pero me causan dudas, porque cuando observo las investigaciones en este sentido, pues las intervenciones que se han realizado en el ámbito escolar para adquirir hábitos alimentarios saludables suelen mostrar resultados positivos, pero las cifras de obesidad no indican esta tendencia. Por lo tanto, cabe pensar que las clases de alimentación saludables o no son suficientes, o no son efectivas, o no se están realizando. Pero algo no va bien, creo que es evidente.
Totalmente.
Sí, y ahí tendrían que hacer, bueno, de hecho ya esto está entrando en debate, ¿no? Pues las nuevas asignaturas, incluso la educación emocional, y yo creo que va a haber cambios, ¿eh? Pero como vemos, los cambios siempre van muy detrás de los problemas y no tenemos mucho tiempo, no hay mucho tiempo.
Pues sí, efectivamente, a ver si, bueno, empezamos a plantearnos todos que es un problema bastante serio. Miren, muchísimas gracias, como siempre, y ya dejamos ahí en el aire el tema de la semana que viene, que va, pues, muy muy ligado a la obesidad, que es el sedentarismo, si te parece. Un abrazo y buen fin de semana.
Otro abrazo a todos vosotros. Muchísimas gracias. Adiós.
La despensa. La entrevista del día.
Y en la entrevista del día nos acompaña hoy Noelia Alcañiz de Max Audio Eventos, que como su propio nombre indica, pues trabajan en la planificación y organización de eventos. Buenos días, Noelia, bienvenida a La Despensa.
Buenos días, Carmen, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Noelia tiene muchísimas cosas que contarnos, pero como todavía tenemos unos minutos por delante, pues vamos a poner a los oyentes en situación. La semana que viene, en el municipio de La Oliva, se celebra Mesturas La Oliva. Y Noelia, yo te pregunto directamente, ¿qué es Mesturas La Oliva?
Bueno, como el propio nombre recoge, hemos querido unir cultura, gastronomía, turismo, deporte y todo lo que conlleva con las tradiciones canarias por este día tan emblemático, ¿no?, que vamos a celebrar. Y bueno, es una programación bastante, bastante completa y con todas estas cositas que hemos querido unificar en un mismo evento a lo largo de 4 días.
¿Y cómo surge la idea de dar un paso más allá de celebrar lo que se suele hacer, ¿no?, el propio Día de Canarias o el día anterior, que es el clásico baile de taifa, y planificar una programación de varios días?
Bueno, pues
liarse la manta a la cabeza,
sí. ya llevamos, bueno, comenzamos el año pasado a hacer el Mercado Canario, ¿no?, que fue una iniciativa de la Concejalía de Comercio. Funcionó muy bien. Deportes quería este año incluir deportes autóctonos y tradición, y cultura quería ir un poquito más allá. Pues entonces, de mano de las 4 concejalías y en colaboración con turismo, hemos querido un poco, pues, aunar esfuerzos y juntar todo eso en un mismo evento, ¿no? Hacer una programación bastante amplia y completa, no solo para los asistentes locales, sino también, pues bueno, al ser Corralejo un sitio de bastante afluencia turística, pues queríamos que un poco los turistas tengan la posibilidad de, durante estos 4 días, ver en un mismo evento todo lo que conlleva la tradición canaria, ¿no?
Es muy poco transmitir lo que somos al final. Sí. Y lo importante, ¿cuál es la programación que nos espera?
Pues tenemos de todo. Tenemos, bueno, el Mercado Canario, que arranca desde el viernes hasta el domingo, junto a una muestra de tradición, que va a tener artesanía, va a tener herramientas, va a tener diferentes elementos expuestos de artesanos y material que nos va a ceder el Cabildo también para exponer, donde, bueno, la gente puede mirar y ver diferentes elementos y toda la información de lo que lleva cada uno. En el Mercado Canario vas a tener gastronomía y artesanía mezclada, todo de producto local, pues desde gofio o repostería tradicional a elementos elaborados artesanalmente por los artesanos de la isla. Luego, a nivel de deporte, vamos a tener deporte autóctonos, tradicionales, pues el palo, el...
Vamos a tener lucha canaria, sí, estará por ahí también.
Vamos a tener lucha canaria, una regata de barquillos en la bahía y luego a nivel de... vamos a tener una exhibición de perro guardino también. Uh-huh. Y luego gastronomía, vamos a tener diferentes show cooking, talleres de cocina para los niños, un concurso de al mejor mojo, vamos a ver quién lo elabora en el municipio mejor.
Desde aquí hacemos un llamamiento que si eres la persona que elaboras un buen mojo o tienes un tío, un abuelo, una abuela que lo haga, pues es el momento idóneo, porque además hay premios económicos, si no me equivoco.
Sí, hay primero, segundo y tercero, 300, 200 y 100. Los premios están muy bien.
Hombre, muy bien pagado, porque en 10, 15 minutos elaborar un mojo que te den 300 euros, yo considero que está muy bien pagado, sí.
Y para mí genial, porque... creo que es de las pocas cosas que no he aprendido a hacer todavía, no le cojo el punto, o sea que creo que me va a venir súper bien ahí, porque todo el mundo tiene esa recetita secreta que le pone, ¿no?
Exacto, no solo los concursantes, sino como Noelia, si hay alguien todavía que no sepa elaborar un mojo, pues entiendo que le esperan por allí para que vean los trucos de los participantes.
Pues sí.
¿Y cómo puede participar la gente? ¿Cuándo empieza, sobre todo, la programación?
Arrancamos el día 27. La gente, por ejemplo, para los concursos se pueden inscribir en la página, en un correo electrónico que tenemos en las redes sociales, que ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es.
Fuertecomercio@gmail.com.
Ok, gracias por el apunte. Bueno, pues el viernes arrancamos con los juegos tradicionales, una cata degustación de quesos de Fuerteventura, que van a ser de denominación de origen, un show cooking a cargo de un cocinero local. Luego tenemos a la tarde un concurso popular El Mejor Mojo, y luego a las 7:30 ya empezamos con la programación cultural, que va a haber pues un encuentro de Mestura Canaria, que son diferentes estilos musicales, uh-huh, para animar y arrancar este día, que comenzará sobre las 7:30 o así. Luego el sábado, pues igual seguimos teniendo el mercado y la exposición, con juegos tradicionales y la exposición de Perro Bardino. La luchada a las 12, que la luchada va a ser súper original porque se va a hacer en la playa del Muelle Chico, y bueno, el espacio invita muchísimo, sí, también, sí, sí, para que sea un reclamo, y está teniendo bastante aceptación. Luego tendremos un show cooking también, degustación de tapa canaria. Seguidamente, pues a la tarde, exhibición y taller de lata. Un concurso de cocina canaria para que participen en el sorteo de una cesta de productos canarios. Y luego a las 7 arrancará el tradicional baile de cena, sí, que bueno, pues este año, pues como originalidad o diferencia con los que se han hecho habitualmente, es que va a ser en la avenida Nuestra Señora del Carmen, que es donde hemos querido un poco centralizar todo, porque bueno, pues es la zona comercial de,
sí, un espacio también, pues que como dices tú, invita a estar allí, peatonal, comercio, restauración.
Hay gente que había reservado mesas y decía que iban a llevar comida para ellos, pero también para el turista que se quiera acercar a degustar la comida casera
que
habrá
gente por allí,
cada uno,
sí,
o sea,
sí,
que ya algunos me han ido diciendo con platitos que van a ir para compartir entre ellos, pero también para, como es un espacio abierto, pues todo el que transite ese día en ese espacio, pues va a poder un poco compartir, uh-huh, también con la gente local, que bueno, pues eso también de cara, sí, al, sí, turismo, sí, pues está muy bien. Y luego el domingo, pues tendremos la regata de los barquillos de vela, está el mercado canario con la exposición, taller de cocina para niños, y haremos una entrega de placas por el tema de la luchada y la regata. Y durante la tarde no hemos querido hacer programación ni nada, respetando un poquito el baile de taifas que hace el cabildo. Y luego el día 30, que para nosotros es el día grande,
nuestro día,
un show cookie degustación a cargo de Borja Marrero, es el chef del restaurante Musgo, y el encuentro folclórico y en Yesque, que vendrá por la agrupación folclórica de La Oliva, las Dunas de Corralejo, y como colofón final a estos días tendremos el concierto de los Gofiones.
Pues sí, sí, no nos engañaba Noelia, que era una programación bastante fuerte, que empieza el viernes 27 y finaliza el lunes 30, que es el día de Canarias. Y bueno, Noelia, nada, agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas pues hablado de la programación. Y sobre todo es una programación pensada no solamente para adultos, ¿no?, sino para adultos, jóvenes, con deportes y demás, y para los niños también, que es muy importante. Y ya antes de que te marches, estamos dejando casi atrás el mes de mayo, el tiempo pasa muy rápido, muy rápido, y estamos ya enfocando junio, toca Mercado de Tetir, entiendo, ¿no?
Sí, el día 12, domingo 12 de junio, regresa la edición de Mercado de Tetir, el arranque del veranito, y bueno, pues ahí estamos finalizando la programación. Vamos a tener un taller demostrativo de palma, también por un poco estar cercano lo del Día de Canarias, uh-huh, y sobre todo por la importancia que le damos, ¿no? En el mercado de Tetir nos gusta mucho y hacemos mucho hincapié en que en la artesanía tradicional, y no perder la esencia, ¿no?, de todo esto, porque tenemos muchas artesanías, pero sí que la tradicional un poco pues nos cuesta mantenerla o sacarla adelante, ¿no?
Exacto, pues muy bien, ya nos apuntamos en nuestro calendario gastronómico particular. En este programa tenemos un calendario gastronómico, tanto la programación de Mestura La Oliva como el 12 de junio el mercado de Tetir. Noelia, muchas gracias y nos vemos por Mestura La Oliva.
Muchísimas gracias.
Y
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes una duda que quieras plantearle a Miren, pues estaremos encantados de que nos escribas a través de las redes sociales y podamos compartir tu experiencia. Yo ya les emplazo hasta el próximo viernes y, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.